Estamos de regreso, 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos en nuestra pauta en una transmisión conjunta de los medios UDEC. Este lunes, Faro UDD, el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, dio a conocer un boletín regional a propósito de la primera vuelta presidencial 2025, precisamente para entregar más detalles del comportamiento de nuestra región en las elecciones de este domingo. Y para tener más detalles de ese tema, vamos a conversar a continuación con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD y también experto electoral. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días, bienvenido a la radio.
Hola, Alejandra, muchas gracias por la invitación. De gran gusto estar con ustedes el día de hoy.
Buenos días, Miguel Ángel. Partamos esta conversación a partir revisando este último boletín de Faro UDD. Hay un indicador que es particularmente interesante respecto de la situación de la región del Biobío. ¿Qué lecturas se pueden hacer a partir de este hecho de que los mejores resultados de José Antonio Kast estén en las comunas pequeñas, rurales y en la provincia de Arauco versus lo que pasa con Janet Jara, que está muy fuerte en el núcleo urbano del Gran Concepción?
Es muy interesante, fíjate, porque en primer lugar, el Biobío tuvo particularidades distintas a las de otras regiones. Desde el año 2021 que venimos viendo de alguna manera que se ha heterogeneizado el rendimiento electoral a través de las regiones, y en el Biobío está esto en doble manera, porque por una parte, ¿no es cierto?, a nivel regional tú tienes ser la única región donde París y Cas son muy fuertes ambos, generalmente uno sube y el otro baja. Y lo segundo es lo que tú bien relatabas, esta lógica de concentración de ciertos bloques donde hay mayores apoyos por un otro candidato. En el centro urbano de la región del Biobío, ¿no es cierto?, Concepción y las comunas aledañas, Janet Jara saca su mejor rendimiento, cosa que también pasa en la región metropolitana con comunas de la misma naturaleza. Y José Antonio Kast muy fuerte en el sur, ¿no es cierto? Parisi, que fue una sorpresa, no tiene un patrón definido, pero sí encuentra de alguna manera apoyo en comunas como Laja, Alto Biobío, ¿no es cierto?, que son comunas que tienen ciertas características demográficas propias, donde ha habido, de alguna manera, una modernidad tardía, si uno quiere decirlo de alguna forma.
Sí, Miguel Ángel, ¿y qué pasa también con la votación de la población evangélica? Porque cuando personas de otras regiones de Chile, principalmente de la metropolitana, hacen análisis electorales, hacen mucho hincapié también en lo que ocurre particularmente en Concepción con el tema del Partido Social Cristiano. Sabemos que el alcalde es de ese partido, de hecho la diputada más votada en nuestra región también pertenece a esa colectividad.
Fíjate que el Partido Social Cristiano, que tiene raíz en las Águilas, ¿no es cierto?, ahí, sí, de la UDEC, en Concepción, tiene efectivamente, es el fenómeno electoral más importante que ha surgido desde nuestra región probablemente en 50 años. Y eso tiene dos elementos muy importantes. Primero, la transformación de alguna manera, el fiel evangélico desde la Concertación, que fue parte importante de los 90, de los 2000, con un quiebre muy potente que lo hemos rastreado a partir del año 2014-2015, hacia posiciones más conservadoras y candidatos que representan esa visión del mundo, fíjate. Me parece que cuando ocurre que se empieza a debatir temas valóricos muy profundos en Chile, especialmente desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, comienza a configurarse la oportunidad, la identidad para formar, ¿no es cierto?, una identidad evangélica que se traspase al mundo político. Y ahí surgen dos eventos. Primero, el Partido Social Cristiano en Concepción, lo sabemos con Héctor Muñoz como alcalde, ¿no es cierto? Lo sabemos con Francesca Muñoz, como tú bien relatabas, que fue capaz de incluir una segunda candidata del Partido Social Cristiano en el Congreso, en el próximo Parlamento. Y este José Antonio Kast, que repite este patrón en todo Chile, pero la región del Biobío, la región de Ñuble también, hasta cierto punto, la región de la Araucanía, son regiones que han sido evangelizadas por el pueblo evangélico de manera muy fuerte en los últimos años. Piensa que los datos que tenemos ahí son los del censo del 2024, que salieron hace muy pocos días atrás a nivel comunal, y eso te permite ver cómo se ha expandido el mundo evangélico en nuestra región, en las regiones también contiguas al Biobío, y que tiene un impacto electoral muy importante, que fíjate que es importante, lo venimos viendo desde el 2017, ¿eh? Siempre ha logrado recolectar una mayor votación en las comunas con mayor concentración evangélica. 2021 fue lo mismo, y ahora en 2025 se vuelve a repetir con un poco más de fuerza incluso.
Estamos conversando en nuestra pauta acerca del comportamiento electoral de la región del Biobío con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD. Miguel Ángel, profundicemos en la votación de Franco Parisi, que va a ser clave para el resultado de la segunda vuelta. ¿Qué es lo que se marca de ese gran desempeño electoral que tuvo en la región del Biobío, donde llegó al segundo lugar de la elección del pasado domingo?
Mira, fue una importante sorpresa lo de Franco Parisi en la región del Biobío, en todo Chile en realidad, pero cuando uno mira sus concentraciones de votos, ¿no es cierto? Uno tiene que el norte le había ido muy bien la elección de 2021, ahora supera esa expectativa, y en el centro encuentra su peor rendimiento, y en el centro sur vuelve a aparecer como una figura importante. Me parece que para poder comprender a Franco Parisi hay que mirar tres eventos clave. Eso, el primero es algo que estoy trabajando todavía, pero que es una hipótesis que me gustaría compartir con ustedes y que nos escuchen, que Franco Parisi logra buenos resultados en lugares donde el rechazo del 2022 encontró mucho apoyo electoral, pero donde José Antonio Kast no logra, ¿no es cierto?, convocar votantes. Y eso te está diciendo dos cosas, te podría decir dos cosas. En primer lugar, de que el votante de Franco Parisi es un votante anti lo que se está ofreciendo, es un votante que está de alguna manera desencantado, que está hasta cierto punto frustrado con lo que está ocurriendo en el país. Y lo segundo es que ese tipo de comunas son comunas generalmente comunas urbanas de tamaño más pequeño. Por ejemplo, Laja es un buen ejemplo en esto. Una comuna que uno puede decir que ha tenido cierto nivel de crecimiento poblacional, no es una gran ciudad, pero tampoco es un pueblo pequeño. Y en ese sentido, ese tipo de comunas tienen características propias. Tienen, por ejemplo, han tenido procesos de crecimiento económico importantes en alguna etapa de su historia, pero están estancados o todavía ese desarrollo no ha logrado llegar, ese desarrollo tan vilipendiado, de alguna manera no ha logrado llegar a sus territorios. Y fíjate que eso se configura una clase media que se siente frágil, que siente que de alguna manera ni el gobierno de Sebastián Piñera ni el de Gabriel Boric fueron capaces de cumplir con las expectativas, que está en contra de la extrema izquierda, que está en contra también de lo que podría ser movimientos de extrema derecha, y que por ahí Franco Parisi encuentra su espacio. Para los que somos más antiguos, esto nos recuerda siempre a la Unión de Centro-Centro, que fue un movimiento político en los 90, comandado por el François Rasuriz, que sacó buenos resultados presidenciales, que tenía una figura fuerte, carismática hasta cierto punto, que nos ayuda a comprender que esto no es un fenómeno que no haya ocurrido antes, solamente que se ve muy exacerbado por el efecto del voto obligatorio.
Nos acompaña en nuestra pauta Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD y también experto electoral. Miguel Ángel, quiero que pasemos a otro tema que también resulta súper relevante y que ha estado marcando la agenda en las últimas horas, que tiene que ver con estos partidos que van a desaparecer por no superar el umbral legal en estas elecciones 2025. Hay algunos muy conocidos como Evópolis, Demócratas, Amarillos, también el histórico Partido Radical, que incluso tuvo presidentes de la República, que encabezan esta lista de colectividades que no lograron el 5% de los votos, ni tampoco 4 escaños en 2 regiones. ¿De qué manera se puede modificar el panorama, algunas posibles funciones y también reordenamientos del sistema político con la desaparición de estos partidos?
A ver, en primer lugar, esto ha ocurrido antes en los últimos décadas. De hecho, el Partido Radical ya sufrió una fusión para sobrevivir. En los 90 era el Partido Radical y se fusionó con el Partido Socialdemócrata para hacer lo que fueron entre todos finales del 90 y el 2000 el Partido Radical Socialdemócrata. Lo que pasa es que en esta elección ocurrió algo bien interesante por la forma en que se compusieron las listas, que se configuraron las listas. Mucho partido político quedó, ¿no es cierto?, con 3-4 escaños, quedó con porcentajes relativamente bajos de votación porque llevaban pocos candidatos también, y ahora toca este momento de disolución. Esto no significa que los partidos vayan a desaparecer, ¿eh? Cuando ha pasado esto, los partidos vuelven a reinscribirse, vuelven a hacer el proceso legal. Lo que sí significa es que pierden la personalidad jurídica, y por ende también pierden los aportes directos del Estado, que desde hace 10 años atrás tenemos financiamiento público de los partidos políticos. Y esa parte es la más dura. ¿Qué opciones se ven? Bueno, Evópoli, por ejemplo, va a tener que tomar una decisión y ver con quién se logra fusionar. El Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? También. Sí. Saca buena votación en Concepción, pero no logra resultados de la misma magnitud en el resto de los distritos del país. ¿Qué va a pasar con el Frente Regionalista Verde Social, el partido de Jaime Mulet, que recordemos fue candidato a la primaria oficialista, compitió por una lista propia intentando salvar su partido y no lo logra? El Partido Acción Humanista, ¿no es cierto?, el ex candidato presidencial Tomás Hirt. Ahí vamos a ver fusiones. Me parece que va a bajar un poco el número de partidos oficiales que va a terminar ingresando al Congreso. En el papel son 18 partidos que lograron representación parlamentaria en la elección de este día domingo, de los cuales deberían quedar más o menos unos 12, 13 por este evento de fusiones y de recomposiciones que van a tener que tener. Pero eso te dice otra cosa. Te dice que el sistema chileno está muy fragmentado, está atomizado. Y eso es algo que me parece que el próximo Congreso va a tener que discutir. ¿Vale la pena esto de crear un partido político, juntar las firmas, presentarse en la papeleta para no lograr un 5% de los votos, o al menos 4 diputados en 2 regiones, como bien declaraste tú? Porque si la respuesta es esto confunde más a la ciudadanía de lo que realmente aporta el debate democrático, probablemente encontrar formas de ir transitando es un sistema que tenga elementos más mayoritarios. Un dato que es bien impresionante. Si vieron la tasa de votos nulos y blancos en la elección de diputados y la elección de senadores, en la elección de diputados fueron 20% de los votos emitidos. Es decir, 1 de cada 5 personas que fue a votar para sus diputados terminó no votando por ninguno. Y eso es un efecto propio de la complejidad del sistema. La cantidad de listas, la cantidad de candidatos, ¿no es cierto? La cantidad de partidos políticos. No es normal, les voy a decir, que un país tenga 20, ese nivel de votos inválidos. Eso supera con creces a los promedios del mundo democrático occidental, con creces el promedio propio en Latinoamérica incluso. Y se está transformando en un problema que ya lo hemos visto elección tras elección. También tuvimos un número bastante alto en la elección municipal del año pasado.
Miguel Ángel, ese va a ser un reordenamiento de cierta manera a partir de la exigencia legal por no haber concretado los números que te pide finalmente la legislación. Pero ¿hay otro reordenamiento o un proceso parecido que van a tener que enfrentar o que están empezando a enfrentar los partidos de Chile Vamos a partir de la debacle electoral de Evelyn Matthei en la presidencial que finalizó quinta? ¿Qué lectura se puede hacer de esa, usando también un concepto bien conocido en ese sector, esa travesía por el desierto que van a tener que hacer los partidos de esa coalición, con incluso voces como Cristian Monkeberg diciendo que se acabó el bloque?
Es bien impresionante porque salen los resultados del día domingo y rápidamente el mundo de Chile Vamos siente en lo profundo de su ser la dura derrota que se llevaron a manos del Partido Republicano. Lo interesante de eso es que esa derrota no solamente ocurre en la presidencial, también ocurre en la Cámara de Diputados. Renovación Nacional pasa de 30, 31 diputados en 2017 a 20 en 2021 a 13 este 2025. Evópolis queda, ¿no es cierto?, relegado la extinción jurídica del partido, y el mismo senador Cruzcoque, senador por la región metropolitana, va y dice, bueno, habrá que repensar el rol de Evópolis en una coalición, porque no sé si tenemos lugar allí pensando una coalición amplia junto al mundo de Kast y de Kaiser. Son horas complejas para Chile Vamos. Me parece que reaccionaron desde la herida muy rápidamente, muy destempladamente, porque en momentos donde la noche de los cuchillos largos pasó por los partidos, porque además grandes figuras de las directivas tuvieron malos rendimientos electorales. Estamos hablando, por ejemplo, de qué sé yo, en la región, en la quinta región, la UDI no sacó ningún senador, perdió a Luz Eversberger en el norte. En el Biobío, Marlene Pérez y Sergio Bahía hicieron un buen desempeño, igual que Flor Baise, pero la verdad es que parece ser que lo que conocíamos como Chile Vamos ya se terminó. Larraín, expresidente de Renovación Nacional, dice, ¿no es cierto?, que él votó feliz por Kast y que va a votar con él por entusiasmo en segunda vuelta, de alguna manera desahuciando lo que fue la candidatura de Evelyn Matthei. Los resultados electorales tienen esto, son muy duros. El Partido Republicano, de manera muy ordenada, sistemática, logró triunfar en la hegemonía por la derecha. La Unión Demócrata Independiente, la UDI, tuvo que plegarse un poco al discurso de Kast, me parece, para lograr resultados electorales que tuvo, y RN y Evópolis quedan flotando. Que hablar de demócratas, que probablemente, más allá de que va a tener que fusionarse o algo por ese estilo, la verdad, terminan, ¿no es cierto?, también pensando en qué estoy haciendo ahora, porque la DC tuvo un buen resultado en su intento con el oficialismo, mientras demócratas tuvo resultados bastante malos. Cuando uno mira todo ese proceso, efectivamente va a haber esta reorganización en la derecha, muy fuertemente afectada por lo que es el gobierno, si es que José Antonio Kast logra llegar a él en marzo del próximo año, logra derrotar a Jeannette Jara, van a estar todos los incentivos para que gran parte de los personajes de Chile Vamos den un paso hacia formar una alianza. Vamos a ver si va a ser como la que hizo el presidente Boric o una alianza más programática de lo que va hoy en día es parte de la oposición.
Clarísima la interpretación de los resultados. Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD y experto electoral, te agradecemos por este contacto con la Radio Universidad de Concepción y te deseamos también una excelente jornada.
Muchas gracias y un muy buen día martes para todos. Que nos escuchen para ustedes.
Igualmente, Miguel Ángel, hasta pronto.